Bienvenidos una vez más a esta edición especial del Mundo al Día. Nuestra sede principal continúa cerrada como medida preventiva por el brote del coronavirus. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando para que usted continúe siendo informado. Desde Washington le saluda Yasmín López y aquí comienzan las noticias. Estados Unidos se convirtió en epicentro mundial de la pandemia.
Si hago $20 es mucho.
Los conductores de Uber no son excepción ante el golpe económico por la pandemia.
Hay que darle tiempo al tiempo.
Y les contamos sobre una forma diferente de servicio público.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos se convirtió en el epicentro mundial de la pandemia del COVID-19. El aumento de pruebas realizadas en el país conllevó a un incremento también drástico en el número de casos confirmados, haciendo que este país pasara de la tercera a la primera posición en solo 24 horas. Ahora, Estados Unidos ha superado a Italia e incluso a China. Bricio Segovia tiene el informe.
Estados Unidos es ya el país con más casos de COVID-19 en el mundo, con alrededor de 90.000 contagiados, según el Centro de Investigación Médica Johns Hopkins. Superó a China, que ahora ocupa el segundo lugar. La noticia trascendió tan solo minutos después de que el presidente Donald Trump dijera en una rueda de prensa de la Casa Blanca que el país volvería muy pronto a la normalidad. Preguntado por las nuevas cifras, el presidente elogió la respuesta de su administración. El presidente Donald Trump destacó que se trata de una crisis sanitaria mundial y señaló que en una reunión virtual con los líderes del G20 acordaron compartir más información sobre el impacto de la pandemia en sus países, que representan 2/3 de la población mundial. Entre los líderes participantes, 2 de ellos están infectados con COVID-19. Los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y del Reino Unido, Boris Johnson. Este último lo anunció esta mañana en un video en el que señaló que mantendrá sus funciones. Poco después, el ministro de Salud dijo a haber dado también positivo. La reina Isabel II de Inglaterra, por su parte, se encuentra con buena salud. Desde Washington les informó Bricio Segovia.
El número de muertos en Nueva York continúa en aumento de manera acelerada y el sistema de salud pública ya siente el impacto del creciente número de casos del COVID-19. Celia Mendoza está en la ciudad de Nueva York y tiene más información.
100 muertes en 24 horas causó el coronavirus en Nueva York. Van 466 fallecidos en el estado, donde hay más de 38.000 casos de COVID-19, según el gobernador Andrew Cuomo, quien insiste en la necesidad de respiradores. La zona más afectada es la ciudad de Nueva York. Aún así, en el estado, Cuomo indicó que aumentaron en un 40% las hospitalizaciones y las salas de emergencia han visto más pacientes con coronavirus diariamente. El hospital Elmhurst en Queens ya ha tenido 17 muertos en 2 días, indicaron sus funcionarios. Se espera que el lunes llegue el barco hospital USNS Comfort a las costas de Nueva York para asistir en esta crisis sanitaria que ya cobró la vida de un policía de Nueva York, departamento en el que el 10% de su fuerza tiene COVID-19. Camiones con unidades de refrigeración han sido movilizados en la ciudad en caso de que se necesiten como morgues móviles. Por otra parte, el gobernador de Illinois, Luisiana y Michigan han visto un rápido incremento de pacientes, indicaron. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Según un estudio del grupo de investigaciones Pew Research, los hispanos en Estados Unidos están más preocupados por el coronavirus que quienes han nacido en este país. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Que siga la cuarentena por protección de nosotros, porque si nos enfermamos, ¿de qué sirve trabajar?
Mis paisanos, hispanos, ahorita nosotros vamos a batallar mucho, más que nada, en eso. La economía y la verdad vamos a batallar mucho.
La incertidumbre que trae la pandemia parece estar tocando más de frente a la población hispana, según señala vía Skype Jens Manuel Krogstad, investigador de Pew Research, pues al parecer perciben estar menos preparados para enfrentar la situación.
El impacto del virus en su salud personal, en la salud del público en el país y también sobre el impacto que podría tener en su situación financiera personal y en su vida diaria.
El 66% de los adultos hispanos empleados, que se traduce en aproximadamente 2/3 de dicha población, asegura que de no poder trabajar por 2 semanas a causa del coronavirus, se arriesgan a no poder costear sus gastos de manutención.
Los latinos son menos propensos a tener seguro de salud. Y también muchos latinos en este país, más que la población general, trabajan en hoteles, en restaurantes, en industrias que podrían ser muy impactados sobre el brote.
Aunque la población hispana en el país tiene una tasa de educación avanzada más baja y por ende trabajos menos remunerados, el experto destaca que lo registrado en la economía de esta población 10 años atrás durante la Gran Recesión ha sido la pauta que más genera incertidumbre. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El trabajo de muchos se ha visto afectado por el distanciamiento social al que obedece la prevención del COVID-19. Algunos de los afectados en Estados Unidos son los conductores de vehículos de aplicaciones digitales como Uber, cuyos choferes, además de tener temor por el contagio, enfrentan una baja demanda. José Pernalete se subió a uno de estos vehículos para conocer la situación.
Ser conductor de Uber era un modo de ingreso económico importante hasta hace poco. Tras la pandemia de COVID-19, todo cambió.
Yo me ponía una meta de 150, pero muchas veces yo llegaba a 170, $180 diarios. Y ahora, si hago $20, es mucho. Pero después de mucho rodar, entonces decido ya frustrada irme a la casa porque es mucho gastar gasolina.
Hoy abordamos el vehículo de Jacqueline Castro, una inmigrante que reside en Miami y vive de su desempeño en Uber. Salió de su casa bien temprano y no tuvo suerte al encender la aplicación. No llegó ningún llamado. Sus cuentas dependen de lo que puede hacer en este oficio.
Yo pagaba mi parte de mi renta, pagaba el seguro de 2 carros, porque pago el seguro de mi hijo, ya que él paga la cuota, pago lo de mi comida, pago mis tarjetas.
Ella, además, está atemorizada por la propagación de este virus, tomando en cuenta que debe estar cerca de extraños dentro de su auto.
De que se montan con mascarilla, unas cargan guantes.
Al respecto, la Voz de América habló vía Skype con Javier Correoso, vocero de Uber, quien dijo que consideran la posibilidad de que un conductor resulte infectado.
Si hay un conductor que es diagnosticado con el coronavirus o puesto bajo cuarentena por órdenes de oficiales de salud pública o por sus médicos de cabecera, nosotros en Uber les vamos a pagar 2 semanas.
Además, Uber informó que proporcionará a sus conductores productos desinfectantes para reducir el riesgo de contagio. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, conozca la realidad del COVID-19 en Centroamérica.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Tras la primera muerte en Nicaragua por el COVID-19, algunos ciudadanos han decidido intensificar las medidas de higiene, sobre todo en el transporte público, donde la pandemia tiene mayor posibilidad de propagarse. Donaldo Hernández tiene la información.
Desde que sale de su casa a tomar el autobús, William González se coloca su mascarilla artesanal. Es de los pocos usuarios del transporte público que la utiliza, luego de reportarse los primeros dos casos de coronavirus en Nicaragua.
Porque es una de las recomendaciones que acatamos por medida de higiene y es para no permitir un contagio.
Según especialistas, el transporte público es uno de los espacios donde la epidemia puede propagarse con más rapidez. Por esa advertencia, Gabriela García también utiliza la mascarilla.
Normalmente en la unidad de buses, por muchas personas que se mantienen, no sabemos que si alguien puede andar con una gripe, entonces hay que tomar las medidas de prevención.
Sin embargo, algunos conductores del transporte público, como Elis Fernández, prefieren no utilizar mascarillas o alcohol gel, como lo han sugerido las autoridades sanitarias.
Yo sigo las instrucciones del Ministerio de Salud. Por ejemplo, no usar mascarilla a las personas que están sanas, ¿verdad? Solamente los contagiados.
El sociólogo Cirilo Otero asegura que la mayoría de los ciudadanos no acostumbran a implementar medidas de higiene para prevenir enfermedades como el COVID-19.
Nosotros tenemos una sociedad con una cultura desordenada.
La falta de aseo del transporte público podría acelerar la propagación de la enfermedad, según Otero.
El peligro es que haya un brote exagerado, ¿verdad?, y no lo podamos manejar. Por ejemplo, de cada 10.000 habitantes, solamente hay un médico.
Hasta la fecha, las autoridades sanitarias reportan a dos personas contagiadas de coronavirus, de las cuales una perdió la vida. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En Guatemala, los reclusos podrían comunicarse con sus familiares por videollamada ante la prohibición de visitas para evitar la propagación del coronavirus. Los detalles los tiene Eugenia Sagastume.
Las prisiones en Guatemala han prohibido las visitas con la intención de evitar el contagio del COVID-19 a los presos, quienes podrían comunicarse con sus familiares usando la tecnología.
La ansiedad que ellos tienen es por ver a sus familias. Entonces, ya en reunión con el equipo se estableció de que vamos a empezar con las videollamadas o familiares o las videoconferencias.
El director del sistema penitenciario asegura que las salas para videollamadas ya existen y actualmente se usan en audiencias de reos de alta peligrosidad. Para el analista en seguridad Lisandro Acuña, esta medida es viable y está contemplada en la ley del régimen penitenciario.
Lo que se trata de evitar son dos cosas. Uno, la contaminación que se pueda dar masiva dentro de los centros carcelarios del país, porque tenemos más de 25.000 privados de libertad. Y la otra es garantizar, pues, prácticamente el derecho de tener comunicación de los privados de libertad con sus familiares.
Sin embargo, Acuña resalta que es una medida que debe implementarse con las debidas condiciones de seguridad para que no se salga de control. Además, expone que son necesarias otras acciones para prevenir que el coronavirus llegue a las prisiones e incluso evitar atentados contra reos que presenten síntomas de una gripe normal.
Como mínimo uno o dos módulos para poder tener a estas personas que presenten síntomas y que no puedan sufrir algún tipo de agresión o incluso pueda ser motivo de un atentado en contra la vida de estos privados de libertad.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Honduras, ante la demanda de equipos de protección médica para prevenir el COVID-19, surge la idea de protectores faciales artesanales. Óscar Ortiz nos cuenta la historia.
Ante los riesgos que se expone el personal médico a causa del COVID-19 por falta de protección en sus rostros, un hondureño ha puesto en marcha una idea que puede ayudar en su labor. La iniciativa surge de una empresa europea de impresiones 3D que simula unas mascarillas, por lo que el hondureño Fabricio Ortiz Morales decidió transformarla.
Mi idea, que la difundí ahí por Facebook, es que en este momento en muchas ferreterías de Honduras hay un montón de cascos, los cuales nos lo podrían donar, incluso no necesitan donarnos todo el casco, únicamente el arnés interno, y de alguna forma adaptar y colocarle acetatos y suministrárselo al personal de salud.
¿Pero este aparato es reutilizable o no?
El tiempo, son desechables, se puede utilizar una vez nada más. ¿Por qué se puede utilizar una vez nada más? Porque nuestra barrera protectora, nuestro elemento protector es acetato. Los fabricantes de acetato, si bien es un plástico derivado de la celulosa del papel, no lo recomiendan para uso externo, o sea, en exposición constante al sol, porque se degrada. Entonces,
en Honduras ya existen algunas asociaciones de diseñadores, arquitectos e ingenieros que han pensado en diferentes prototipos, pero lo que se busca es ayudar a la lucha contra el coronavirus. Esta idea planteada por el joven Fabricio Ortiz, sin duda alguna busca ayudar al servicio médico en la lucha contra el COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Al regresar, en Sudamérica no parece haber coordinación gubernamental frente al coronavirus.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Continuamos con esta edición especial del Mundo al Día. Y ahora pasamos a Sudamérica. En medio de la crisis sanitaria generada por el coronavirus, ¿cómo está enfrentando Sudamérica la pandemia? Desde Argentina hasta Colombia fueron muchas las medidas tomadas, pero no todos los países se están comportando de la misma manera, como nos cuenta Jacopo Luzzi.
El coronavirus apareció en Sudamérica el 26 de febrero, exactamente un mes atrás y precisamente en Brasil. Esto después de que por más de un mes desde el comienzo del brote en China no se había señalado ni un caso en toda la región. Hoy ninguna nación sudamericana está libre del coronavirus y con casi 8.000 casos entre los varios países, los infectados siguen creciendo. Por eso desde Argentina hasta Ecuador prontamente las medidas tomadas fueron muy duras frente al desarrollo del brote.
Tengo miedo, demasiado miedo, porque pues qué tal que uno se le pegue esa cosa y vaya uno a pegársela a la familia también.
Cuarentenas nacionales, restricciones de la movilidad con policía en la calle, bloqueos del transporte aéreo y cierres de fronteras han sido las acciones extremas tomadas por casi todos los gobiernos, a pesar de que el saldo de los fallecidos hasta ahora es menos de 200 personas. Según expertos, la región no sería capaz de absorber un aumento masivo de los casos, por eso actuar prontamente fue crucial. Mientras tanto, algunos jefes de Estado están contra las restricciones, como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien aún no ha impuesto una cuarentena a nivel nacional.
Algunas autoridades estatales y municipales deberían abandonar su concepto de tierra quemada, de prohibir el transporte público, cerrar negocios y de confinamiento masivo.
Brasil es el país con más casos hasta ahora. En el resto del continente, considerando también los números de los casos sumergidos, que podrían ser muchos más de los certificados con las pruebas, los sistemas de salud se preparan a recibir más pacientes. Entre tanto, la orden es categórica: quédense en sus casas. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Bolivia se encuentra entre la emergencia sanitaria y las iniciativas de los ciudadanos para tratar de aliviar el impacto de esta situación. Fabiola Chambi nos cuenta más.
En Cochabamba, centro de Bolivia, dos empresas se dieron a la tarea de fabricar prototipos de respiradores, acudiendo al talento y capacidad de profesionales en diferentes áreas en las que pudieron sumar esfuerzos. Quantum es una empresa innovadora y pionera en la fabricación de autos eléctricos. Ahora, en medio de esta crisis, asume una responsabilidad diferente. Así lo cuenta a La Voz de América su gerente general, José Carlos Márquez.
La iniciativa parte de la necesidad de estar preparados ante una posible falta de varios elementos y equipos para poder tratar adecuadamente a los pacientes de coronavirus en nuestro país.
Scorpion Soft, una empresa que se desenvuelve en el desarrollo de software, también impulsa la elaboración de prototipos de respiradores médicos que puedan ser usados en los enfermos de COVID-19. Desde su taller, Carlos Rea, gerente, explica cómo realizan este trabajo.
Dado que el tamaño de la gravedad de la pandemia es de magnitud, y al ver que mi país no tiene los suficientes respiradores para cubrir un brote masivo del COVID-19, decidimos fabricar los mismos.
Las redes sociales fueron claves para que estas iniciativas tengan éxito, pero aún se pide el apoyo del gobierno y las empresas privadas para que estos prototipos se puedan concluir y así aliviar de alguna manera las deficiencias del sistema de salud público ante el avance de esta pandemia. Varios usuarios dejaron mensajes de agradecimiento y apoyo en las páginas de Quantum y Scorpion Soft, en un momento en que se necesita, más que nunca, gestos de esperanza y solidaridad como estos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Ahora pasamos a Venezuela, donde expertos en psicología consideran que la frecuente exposición del venezolano a situaciones de emergencia ha fortalecido su experiencia para afrontar eventos de estrés prolongado y colectivo como la pandemia del COVID-19. Gustavo Cando habló con especialistas y nos cuenta más.
Psicólogos consideran que el venezolano promedio, sometido a una crisis económica y social durante años, ha acumulado experiencia en la gestión de situaciones de emergencia, lo cual les resultará útil en la batalla contra el COVID-19. Meuris Rivero, psicóloga, cree que el pueblo venezolano ha aprendido estrategias de administración de recursos emocionales ante eventos estresantes y prolongados como el gran apagón de 2019.
Con esto no estoy diciendo que las situaciones estresantes anteriores hayan sido positivas, pero nos han permitido el desarrollo de ciertas estrategias que hoy día podemos utilizar, pues no olvidemos que desde el punto de vista de la psicología, toda experiencia que recaudamos la utilizamos para afrontar las nuevas situaciones.
Diego Short, psicólogo y profesor de la Universidad Rafael Urdaneta, recuerda que cada individuo enfrenta las crisis con recursos tangibles, pero también con su percepción de cuán capaz es de superarla.
En el caso específico del pueblo venezolano, a pesar de su precariedad en una serie de recursos y a pesar de haber estado expuesto, y no solo a pesar, sino probablemente a partir de haber estado expuesto a una serie de adversidades y de crisis intensa y crónica en diferentes aspectos de su vida cotidiana, yo percibo que hay como la sensación colectiva, la creencia de que podemos enfrentar una adversidad como esta de la epidemia del COVID-19.
Los expertos consideran que la diáspora permitió que el venezolano conociera y reflexionara positivamente sobre la gravedad de la pandemia antes de que llegara al país. Gustavo Ocando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Mientras tanto, también en Venezuela, la Fiscalía abrió una investigación contra el presidente interino Juan Guaidó por presuntamente estar detrás de un plan magnicida. Adriana Núñez Rabascal nos amplía la información.
El gobierno en disputa de Venezuela se basa en el testimonio del mayor general retirado Cliver Alcalá, quien aseguró que, a cambio de beneficios, hizo un trato con el presidente interino Juan Guaidó y con agentes de Estados Unidos para entrenar a mercenarios que tenían previsto atacar a figuras del chavismo.
El contrato lo firmó para que la DEA, Estados Unidos, y Juan Guaidó se comprometieran a exculparlo y a dejarlo quieto con su dinero y no a perseguirlo judicialmente.
Alcalá fue incluido en la lista de funcionarios y exmiembros del gobierno venezolano, que según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, son patrocinadores del narcoterrorismo. Guaidó no respondió a los comentarios emitidos por Alcalá, pero a través de un comunicado expresó textualmente: por décadas, nuestras instituciones y nuestro territorio han estado secuestrados y controlados por personajes similares a Pablo Escobar, Osama Bin Laden o el Chapo Guzmán. El Parlamento también se pronunció.
Que el narcotráfico y la corrupción se han adueñado de este país, que este grupo de sinvergüenzas, de delincuentes, han asumido el poder para lucrarse.
Esta es la tercera investigación que se le abre a Guaidó desde que fue designado presidente interino de Venezuela el 23 de enero de 2019, pero hasta ahora no se ha librado una orden de captura en su contra. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y en breve, dos hermanos mexicanos muestran una nueva forma de servicio ante la pandemia. Ya volvemos.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El bombardeo diario sobre el alza en el número de infecciones y muertes por el COVID-19 tiene a la gente en estado de pánico. Al ver la situación de alarma entre la comunidad hispana, dos músicos mexicanos decidieron tomar acción y compusieron un corrido. Verónica Villafañe nos trae la historia.
Todo el mundo asustado por ese coronavirus.
Con seriedad y un poco de humor, el dueto mexicano Alan y Roberto ha compuesto el corrido del coronavirus, que busca enviar un mensaje de conciencia social en medio de una crisis global.
Tenemos que unirnos en tiempos difíciles y más que nada esa era la finalidad de mandar un mensaje positivo a nuestra comunidad.
Hablamos vía Skype con los hermanos originarios de Los Mochis, Sinaloa, que viven en Phoenix, Arizona desde hace 16 años.
¿Por qué decidieron hacer este corrido?
A mi hermano me habló y me dijo, hermano, tenemos que hacer algo por la comunidad porque, pues, sinceramente, por la comunidad anda muy asustada con todo esto de la pandemia porque, pues, no es para menos, ¿verdad? Entonces decidimos hacerlo para darle, a esperanza a nuestra comunidad.
Los hermanos entraron en acción rápidamente y compusieron la canción en 2 horas. La letra va directo al grano. Reconocen que la gente tiene miedo, pero que deben ser considerados con los demás.
Hay que lavarnos las manos.
Alan y Roberto llegaron a Estados Unidos con el sueño de lanzar una carrera musical. Su avance ha sido lento. Para sobrevivir, trabajan en una de las pocas industrias que en estos momentos permanece abierta al público.
Somos taqueros, hacemos tacos, burritos, enchiladas y de todo. Hacemos mucha comida muy buena. fin de semana nos dedicamos a la música, pero ahorita por toda esta pandemia que está pasando, pues hemos cancelado muchos contratos por nuestra salud y por la salud de la gente también.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y como el corrido del coronavirus es mucho más de lo que pudo poner en su reporte nuestra colega Verónica Villafañe, aquí se lo dejamos completo. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes para que usted se informe de lo que pasa en el mundo. Les informó Yasmín López. No hay que ponerlo.